Romanos capítulo 3. Dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a meditar esta tarde los versículos 9 hasta el versículo 11. ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y nuestro tema esta tarde es lo que no hay. Una de las cosas que tenemos que recordar y pedir al Señor que por su Espíritu nos recuerde constantemente es que nos recuerde constantemente que en este mundo en que vivimos hay ciertas cosas que la Escritura enseña que no hay, lo que no hay. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, a una iglesia que estaba en Roma. Una iglesia que, como hemos visto, estaba integrada por hermanos que venían de un contexto judío, judíos, descendientes del linaje de Abraham y gentiles. Y el apóstol Pablo está presentando propiamente este, podemos decir que es un manual del Evangelio. Es interesante que el apóstol Pablo no comienza diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El apóstol Pablo comienza pintando de negro todo el panorama. Empieza presentando malas noticias para que pueda haber buenas noticias. Él va a pintar y va a poner como un fiscal poniendo a todos bajo pecado. Y dice, él comienza con una pregunta que dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Y es interesante que esta escritura fue dirigida primeramente a una iglesia. Y eso nos recuerda algunas cosas que son importantes como verdades para los creyentes. Una primera verdad es que muchas veces tenemos la idea de que el evangelio es lo que necesita la gente que está allí afuera. Pero el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, ha dejado claro que el evangelio es la necesidad para la iglesia. El evangelio sigue siendo necesitado cada día por la iglesia. El apóstol Pablo, en esta primera pregunta que dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? El apóstol Pablo se incluye. Él no está hablando como una persona que habla a otro nivel, sino una persona que es un copecador, necesitado del mismo evangelio, necesitado de la misma gracia. Y él está incluyéndose. Él lo ha hecho varias veces ya en esta epístola. Él no habla como a nosotros. Muchas veces nos gusta hablar de él como el gran apóstol Pablo. Yo creo que él nos hubiera hecho callar si escuchara estas cosas, porque él dice que él es el más pequeño de todos. Y él se incluye. Y viene una pregunta que refleja un problema del corazón. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hermanos, recordar lo que no hay en el mundo, es necesario que el Señor nos recuerde lo que su palabra enseña que no hay en el mundo para mantenernos lejos de hacer estas preguntas, porque somos tentados a pensar más de nosotros mismos. Y él ha estado desarmando. Yo decía anteriormente que probablemente cuando leíamos el capítulo 1, los creyentes que venían de un contexto judío probablemente estaban aplaudiendo a Pablo y diciendo, bueno, dales más duro a los gentiles. Sin embargo, el apóstol Pablo ahora, en el capítulo 2, él ha hablado ahora a los judíos. Y él ha procurado mostrar y dejar en claro que no hay justo ni aun uno, que no hay quien sea mejor, que hay algo que hace igual a toda la humanidad delante de Dios, y es que todos están bajo pecado, todos han pecado. Y eso nos hace exactamente iguales. Y algo que es seguro es nosotros somos tan parecidos a los judíos. Somos mucho más parecidos que distintos. Esas tentaciones que tuvieron los judíos en su corazón de llegar al punto de sentirse mejores. No somos exentos de tener esa clase de tentaciones. De olvidarnos de lo que no hay en este mundo y pensar que quizás sí hay, quizás yo soy el único de eso que Dios dice que no hay. Y esto, pues no es algo que el apóstol Pablo está escribiendo como algo nuevo. Él está, a su audiencia le está recordando, ustedes no han leído el Antiguo Testamento. Es interesante que el apóstol Pablo está citando, no es un pensamiento original del apóstol Pablo el empezar a decir lo que no hay en el mundo. Lo que no hay en el mundo estaba ya en el Antiguo Testamento, en el Salmo 14 y también en el Salmo 53. Ya ahí en esos dos lugares está escrito. El Salmo 14, 1 al 3 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el Salmo 53 dice exactamente lo mismo en sus primeros tres versículos. Y no obstante que seguramente ellos habían leído, es interesante que el ser humano tiende a olvidar Y nosotros hemos leído igual muchas veces, y que Dios nos guarde de olvidar lo que no hay en el mundo. Sabemos que a pesar de haber leído, ellos habían olvidado, al punto de que el Señor Jesús dijo algo a algunas personas que seguramente hubieran contestado a la pregunta de Pablo: ¿qué pues, somos nosotros mejores que ellos? Y dice Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, palabras del Señor Jesús, que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. O sea, ellos hubieran dicho: ¿qué pues, somos nosotros mejores? Y ellos hubieran dicho: nosotros somos mejores. Y dice lo que Jesús les contó, dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, vivimos en medio de una, aparte de que tenemos un corazón engañoso y perverso, un corazón que puede llevarnos a decir: sí, nosotros somos mejores. Un corazón que puede decirnos, a veces expresamos, es que no entienden, si está demasiado claro, y se nos olvida que no hay quien entienda. Y se nos olvida que en realidad no somos personas, nuestra cultura, parte de nuestro corazón que engaña, tenemos una cultura que constantemente está queriéndonos hacer creer que somos personas buenas, que de vez en cuando hacemos cosas malas. Pero esa no es la realidad. Y el apóstol Pablo va a, después de decir que en ninguna manera somos mejores, porque hay algo que nos hace a todos iguales, que todos hemos conocido a Dios y no le hemos glorificado como a Dios ni le hemos dado gracias, que todos estamos bajo pecado. Y él dice: pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y empieza a citar los pasajes en el Salmo 14 y Salmo 53. ¿Y qué es lo que no hay en el mundo y que nosotros tenemos que seguir recordando? Y es que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Seguramente este fariseo había leído el Salmo, pero él se paró y él estaba diciendo: hay un justo. Yo soy justo, mira, yo no soy como este otro pecador. Y hermanos, el poder recordar, y que Dios guarde nuestro corazón de recordar que hemos sido privilegiados de escuchar por algún tiempo la palabra de Dios, de escuchar el Evangelio. Hemos sido privilegiados de poder entender, pero no hemos de olvidar que no hay justo ni aun uno, y esa es toda la verdad, porque es palabra de Dios. En verdad, en el sentido estricto de la palabra, no hay justo ni siquiera uno, ni siquiera aquellos que son nombrados jueces en los tribunales de esta tierra, en verdad son justos. Porque justo es conformarse al carácter de Dios. Cuando nosotros pensamos en el carácter de Dios, cuando pensamos en la ley es la descripción del carácter de Dios. La ley nos llama a ser fieles. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La Biblia, la ley nos llama a hablar verdad. ¿Por qué? Porque Dios mismo es la verdad. Y en realidad todo aquello que no se conforma al carácter de Dios, pues es falta de justicia. Vivimos en un mundo donde la realidad, aunque parezca quizá a veces sorprendernos, que Dios nos ayude a no estar sorprendidos del hecho de que no hay justo ni aun uno. No hay nadie que se esté conformando perfectamente al carácter de Dios, a la voluntad de Dios, a hacer consistentemente lo que es la voluntad de Dios. Ahora, el justo es el Hijo de Dios. La Biblia dice que fue el justo por los injustos. Y cuando nosotros hablamos de lo que no hay y lo recordamos, y tenemos que recordar que hay justicia para el pueblo de Dios, pero solamente por causa del Señor Jesucristo. Es interesante que tiene sentido la Escritura cuando dice: bienaventurados los perfectos de camino, y ahí está describiendo a alguien justo, dice: los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y es que en verdad ese pasaje es aplicado primeramente al Señor Jesucristo y en segunda a aquellos que están en Cristo. No a personas como aquel fariseo que menospreciaba a los demás y que confiaba demasiado en sí mismo. No estamos confiando en nuestra propia justicia porque no hay justo ni aun uno. La razón por la que Jesús dijo que Él no vino a llamar a buscar a justos, sino a pecadores, es que sencillamente en este mundo no se podía buscar un justo porque no hay justo ni siquiera uno. Aunque muchos en aquel tiempo y en este tiempo y en todos los tiempos han pensado de sí mismos ser justos, es totalmente una equivocación. Y recuerde algo, versículos antes Pablo ha dicho, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si tú te consideras justo, déjame decir algo, estás equivocado, te está engañando tu corazón. No hay justo ni aun uno, y eso es palabra de Dios. No importa si tú te percibes justo, no importa si tú te sientes o te crees justo, Dios dice, no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. Y el único justo es el Hijo de Dios, aquel que es el justo que fue por los injustos. Y cuando nosotros hablamos de lo que no hay en el mundo, y el apóstol Pablo, después de pintar todo de oscuridad, bueno, más adelante, cuando sigamos estudiando el pasaje, no obstante, no vamos a esperar hasta más adelante. Tenemos que presentar lo oscuro que está, pero presentar el lugar donde está toda la esperanza. No hay justo ni siquiera uno, pero el Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, de su injusticia. Él vino para cargar los pecados de su pueblo. Él vino para ganar justicia para su pueblo. Los salmos, el Salmo 1, el Salmo 119, tienen sentido porque el sufrimiento del Señor Jesucristo es el que da sentido. Por la gracia de Dios se nos da el don de la fe y entonces somos justos delante de Dios solamente por causa de la fe en el Señor Jesucristo y en su obra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y dice la Escritura más adelante, Romanos, dice que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque han sido vestidos de justicia, a pesar de que no hay justo ni siquiera uno. Y recordar lo que no hay en este mundo nos mantiene en humildad, porque el mérito no está en mí. No es que Dios me ve por lo que yo hago, y no vengo a pararme y a confiar en lo que yo hago, sino vengo confiando en lo que Cristo ha hecho, confiando solamente en lo que Cristo ha hecho. El fariseo estaba orando y toda su confianza estaba en lo que él había hecho. Yo te doy gracias porque yo doy diezmo de todo lo que gano, porque yo no soy como estos otros hombres ladrones, y toda su confianza estaba en él mismo. Y que Dios nos guarde de confiar en lo mejor que podemos hacer. La Escritura dice que muchos en aquel día le van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Y toda la confianza está en la propia justicia. Pero no hay justo ni aun uno. Esa justicia no es justicia. Dios dice, no hay justo ni aun uno. La otra cosa que no hay en este mundo es, no hay quien entienda. No hay quien entienda. Tal vez podemos pensar que entendemos muchas cosas. Es probable que sí entendamos muchas cosas. No obstante, aquí está hablando en cuanto al entendimiento acerca de Dios. La Escritura nos llama y dice que no se alabe el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza, sino el que alabes en esto, el que hubiere de alabarse en conocerme y entenderme. Entender, tener entendimiento acerca de la persona de Dios. Las personas con privilegio, de la palabra de Dios, necesitamos escuchar el Evangelio y recordar lo que no hay. Y recordar que el entendimiento solo Dios lo puede dar. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él tuvo algunos diálogos con personas como las que con que Pablo está argumentando en este pasaje, con judíos. Y en el Salmo, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo está hablando con los judíos. Y llega un momento en que ellos argumentan todo en base a privilegios que Dios les había dado, pero habían perdido el punto importante. Ellos argumentaban de sentir algún derecho de ser hijos de Dios porque eran linaje de Abraham. Y ellos se jactaban y decían, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor, en su misericordia, porque fue un acto de misericordia, los confronta y les dice, dejen de estar engañados. Ustedes no son hijos de Dios, ustedes ni siquiera son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes entenderían. Pero llega un momento en que el Señor Jesús les dice en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No entendían quién es el Señor. No entendían que Dios el Padre envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, con un propósito, y el propósito es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, que Él es el Mesías prometido, dice, y para que creyendo tengan vida en su nombre. No podían entender ni siquiera qué es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. Y recordar, hermano, no hay quien entienda. Y a veces platicamos y en nuestra plática de pronto nos salen expresiones que muestran que estamos olvidando lo que no hay en esta tierra. Y pensamos y decimos, es que no entienden lo que dice la palabra. Hay gente que le gusta poner cosas en las redes sociales, en especial muchas veces a gente de contexto evangélico, y que pone, ¿qué parte de la escritura no entienden los católicos? Bueno, es que no hay nadie que entienda, ni siquiera los católicos. Si tú entiendes, si de veras algo entiendes, es la gracia de Dios que te ha hecho entender. Es que no entienden ninguna parte, como yo no entendía ninguna parte. Y si hoy yo veo y digo, qué claro está. Bueno, está claro porque Dios ha querido abrir mis ojos y hacer que brille su luz. Pero no olvidemos que hubo un tiempo en que no era así de claro, en que hubo un tiempo que nos enojaba la verdad del Evangelio, en que alegábamos contra el Evangelio. Hermano, recordar, hay algo que no hay en esta tierra y no hay quien entienda. Si entendemos, es porque Dios ha querido darnos vida por su Espíritu. Es porque Él nos dio el don de la fe, es porque Él nos ha dado el arrepentimiento para vida. Si no fuera por eso, pues cuando yo pregunto, no hay quien entienda, estoy contestando a la pregunta del principio, somos mejores. Y estoy diciendo, yo soy mejor porque yo sí entiendo. Pero Dios dice que no hay quien entienda. La tercera cosa que nos dice el pasaje es, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. El Salmo 34, versículo 4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y recordemos que esos salmos son salmos que hablan del Señor Jesucristo. Y si usted lee todo el contexto de ese salmo en que está esa expresión, es en verdad un salmo profético que está hablando, el quien ha buscado a Dios en verdad es el Señor Jesucristo. Y fuera del Señor Jesucristo nadie más le ha buscado. Nosotros, hay gente que de pronto dice, toda mi vida busqué a Dios. Pues buscaste algún ídolo de acuerdo a tu imaginación, pero al Dios de la Biblia no has buscado, porque no hay quien busque a Dios, y eso es verdad de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la verdad de Dios dice que no hay quien busque a Dios. Es interesante que cuando la Escritura habla acerca, en las parábolas, el Señor Jesús habla de la moneda que estaba perdida. Y es interesante que la mujer es quien busca, porque pues obviamente la moneda que se pierde no va a ser por buscar a su dueño. Es interesante que habla de la oveja perdida, y es el pastor que va en busca de la oveja perdida, porque pues la oveja por sí misma no va a buscar al pastor. Hermanos, no hay quien busque a Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae, y al que a mí viene no le echo fuera. En verdad es que hemos venido a Dios, dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Es que Él nos atrajo hacia sí con lazos de amor. De lo contrario, nosotros hubiéramos permanecido en nuestra naturaleza, que es no buscar a Dios. No solo no buscar a Dios, sino somos aborrecedores de Dios. Pero gracias a Dios por su misericordia. Y si hoy buscamos a Dios, es porque Él nos buscó primero. Y no olvidar eso, porque podemos perdernos como y empezar a confiar en nosotros mismos y empezar a pensar que sí hay alguien que es mejor. Y no somos mejores que nadie, porque no hay justo, porque no hay quien entienda, porque no hay quien busque a Dios. El mérito en la salvación de un pecador es de Dios. La gloria es para Dios en la salvación del pecador, porque la obra de salvación del pecador es obra de Dios de principio a fin. La cuarta cosa que no hay, dice la Escritura, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios es su carácter, su palabra definen lo que es bueno. Y quizá a los ojos de este mundo podamos hacer cosas que puedan parecer buenas, pero lo que verdaderamente es bueno es lo que Dios define como bueno. Y podemos considerar que lo que Dios define como bueno es todo aquello que se hace con un motivo correcto. Y ese motivo correcto tiene que ser necesariamente la gloria de Dios. Todo aquello que se hace para que Dios sea exaltado, para que Dios sea reconocido, para que Dios sea admirado, eso podemos considerar que es algo bueno. Pero aparte, tiene que ser hecho con el poder correcto, y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Para que algo sea bueno, tiene que ser hecho con el poder correcto y con el propósito correcto. Pero la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno. Es interesante que este hombre estaba orando, y él, pues definitivamente estaba exaltando, no precisamente a Dios. Casi que él estaba esperando que Dios se pusiera a aplaudirlo por todo lo que él hacía. Y evidentemente él no estaba haciendo las cosas para la gloria de Dios, no obstante que algunas de las cosas que hacía, la palabra de Dios decía que había que hacerlas. Y hermanos, nuestra necesidad del Evangelio, de recordar que no hay bondad en nosotros, de recordar que ¿quién en verdad soy? Soy alguien que está bajo pecado. Soy alguien que está por naturaleza merecedor del justo juicio de Dios. Y recordar que ¿por qué es que no hay quien haga lo bueno? Dice el versículo, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero antes dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y la razón de no hacer, de que no hay quien haga lo bueno, es porque todos estamos desviados. A una se desviaron, se descarriaron. Dice la Escritura, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros. Y aquí está hablando, evidentemente aquí está hablando de aquellos por los cuales el Señor Jesucristo vino a salvar de sus pecados. Porque el pasaje dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y hermanos, estábamos descarriados, fuera del carril, fuera de rumbo. Dice, después de decir, se desviaron, a una se hicieron inútiles. A una nos hemos hecho inútiles, y es la razón por la que no hay quien haga lo bueno. ¿Y qué es ser un inútil? El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y esas cosas nos están hablando de inutilidad. No importa que tantas cosas podamos hacer que puedan hacernos admirables. Si no son para la gloria de Dios, ser inútil, estar descarriado, significa vivir fuera de propósito. Y el apóstol Pablo nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El propósito para el que fuimos creados es vivir para la gloria de Dios. Dios hizo todo lo que hizo para su gloria, pero específicamente creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y la responsabilidad, la criatura con la mayor responsabilidad de mostrar el carácter de Dios es el hombre y la mujer, porque fueron creados a imagen de Dios. Pero habiendo caído en Adán, nacemos totalmente descarriados. Es interesante que nosotros, no sé usted, pero yo soy muy consciente de algo. Dice la Biblia que Dios es lento para la ira. Y yo no puedo decir que soy lento para la ira. Dice la Biblia que Dios es grande en misericordia. y de pronto a veces estoy emitiendo juicio sobre algún prójimo. Dice la Biblia que Dios es amor, y la verdad es que por la gracia de Dios estoy aprendiendo a amar. Pero hay algo que yo sabía desde muy pequeño, y es a odiar, y no tuvieron que enseñarme. Hay algo que yo sabía desde muy pequeño, y es, alguien dijo que probablemente lo que los niños aprenden antes que mamá es no y mío. Y todo eso es contrario a vivir con propósito. Todo eso muestra que nacemos descarriados, que somos inútiles. Y no importa cuántos reconocimientos o premios, alguien dijo que Dios nos dio un cerebro que deberíamos de ocupar para conocer a Dios. Y después de conocerle, pensar en cómo glorificarle, cómo mostrar su carácter, cómo hacer que su fama y su honor sea lo más importante en esta vida. Y esa misma persona dijo, no importa cuántos premios te den en este mundo, no importa cuántos periódicos hablen de ti, si nada hiciste para la gloria de Dios, habrás desperdiciado tu cerebro. Y aquí la Biblia está diciendo, aún se hicieron inútiles. Vivir inútilmente es vivir para uno mismo y no para la gloria de Dios. Y lo único que nos puede llevar a vivir para la gloria de Dios es estar en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, en el capítulo 15 de Juan, habla de permanecer en Él. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si usted lee todo el capítulo 15 de Juan, va a hablar mucho acerca, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Y hermano, lo único que nos puede hacer vivir una vida que sea útil, hacer lo bueno, es estar en el Señor Jesucristo. Es interesante que la Biblia habla de obras. Cuando la gente pretende hablar con respecto a la salvación y con relación a las obras, la Escritura no habla de buenas obras cuando habla de eso. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y dice, no por obras, y note que no dice buenas obras. Pero después dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es interesante que el fariseo estaba lleno de sí, demasiado glorificado, diciendo lo bueno que él era. Pero la Biblia después dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y después dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El que no está en Cristo, el que no ha confiado en la obra de Cristo, puede hacer obras, puede impresionar a personas. Personas pueden estar admiradas de él, pero sus obras, desde el punto de vista de Dios, jamás serán buenas obras. Los únicos que hacen buenas obras son aquellos que han sido creados en Cristo Jesús. O sea, aquellos que han nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hermano, es necesario que nosotros recordemos el Evangelio. Pablo lo estaba predicando a los hermanos de la iglesia para recordarles. No importa si tú eres de esta iglesia y eres hijo de judío y tú puedes trazar tu línea y llegar y ver de qué tribu eres. Eso no te hace mejor. La diferencia entre ti y los demás solamente lo hace el hecho de que Dios haya aplicado su rica misericordia a tu corazón. Fuera de eso, somos todos iguales. Estamos todos bajo el justo juicio de Dios. Y recordar constantemente que el mérito es del Señor. Hay una canción que me gustaría que un día aprendamos a cantar que dice, ¿qué poseo yo que no recibí de ti? Dice, ¿y qué misterio se aclaró sin tu explicación? ¿Qué verdad hablé sin antes venir de ti? ¿Qué obra buena realicé que no ordenaste tú? Y todo lo que soy, todo lo que haga aquí, lo debo solo a ti, y te doy la gloria a ti. Hermanos, recordar constantemente, no somos mejores que nadie. Somos exactamente igual que todos, todos bajo el justo juicio de Dios. Pero si hoy somos distintos es porque Dios, dice en Efesios, pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, si hoy es aplicable algunos pasajes como el Salmo 119, como el Salmo 1, es solamente porque estás en Cristo. Es solamente porque has confiado en la obra perfecta del Señor Jesucristo y nada más. Y clamar al Señor que constantemente guarde nuestros corazones, de no confiar ni en el hecho de que me llama la atención, ¿no?, el hecho de que diga que muchos se van a decir, no profetizamos en tu nombre. Y eso quiere decir que mucha de la gente que predica, pues va a estar en el infierno porque está confiando en su predicación. Y que Dios nos guarde de confiar en nuestras obras. Nuestra confianza tiene que estar en la obra del Señor Jesucristo. Nuestra confianza tiene que estar en el único que es el justo. El Señor Jesucristo es el único justo. No hay justo ni aun uno. El Señor Jesucristo es nuestra justicia. No hay quien entienda, pero el Señor Jesucristo entendía perfectamente a su Padre. Tenía deleite en hacer la voluntad de su Padre. No hay quien busque a Dios, pero el Señor Jesucristo buscó a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y ese es el Señor Jesucristo. No hay quien haga lo bueno, pero el Señor Jesucristo hizo siempre lo bueno porque Él se deleitaba en hacer lo bueno y lo bueno era hacer la voluntad de su Padre. Dice el Salmo 48, hablando del Señor Jesucristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hermano, permanecer en Cristo, ven al Señor Jesucristo. De lo contrario, tu vida va a pasar como una vida inútil. Y que Dios nos guarde sobre todas las cosas de vivir con el engaño que vivía ese hombre que estaba orando y diciéndole al Señor lo maravilloso que él era. Porque él se fue a su casa y se fue en condenación. Pero aquel del cual Dios tuvo misericordia y que estaba humilde, reconociendo, ¿por qué estaba en humildad? Porque él, Dios le mostró su gloria. El que ve la gloria de Dios ve su pecado. El que ve la gloria de Dios tiene claro que no es justo. El que ve la gloria de Dios tiene claro que él no entiende. El que ve la gloria de Dios tiene claro que Dios es quien nos está buscando. El que ve la gloria de Dios sabe que no hay capacidad en él de hacer lo bueno, pero que Cristo ha hecho lo bueno por él y que Cristo lo puede vestir de su justicia. Y que suceda con nosotros lo que Dios hizo con el apóstol Pablo, que él decía, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, porque yo tengo claro lo que no hay en este mundo. No hay justo ni aun uno, yo quiero ser hallado en la justicia del Señor Jesucristo. Y hermano, esa es nuestra necesidad. El apóstol Pablo estaba deseoso de llegar y predicarle, no solo a los que estaban fuera de la iglesia, por supuesto que él tenía la intención de predicar a los que estaban fuera de la iglesia, y él quería ir a donde no se había predicado, pero él quería volver a predicar a la gente que estaba en la iglesia, porque es nuestra necesidad. Cada día, mientras el Señor no nos llame a su presencia, necesitamos seguir escuchando el Evangelio y recordando lo que no hay. Que Dios nos haga nunca olvidar lo que no hay en este mundo. Y que si nosotros hoy entendemos algo es por la obra de Cristo, por la misericordia de Dios. Que si nosotros hoy buscamos a Dios es porque Él nos buscó primero. Que si nosotros hoy podemos hacer buenas obras es solo por causa de que nos ha salvado por gracia, no por obras. Por la obra del Señor Jesucristo. Vamos a orar.